Hola, como más o menos me esperaba, pues ha habido ya varios comentarios acerca del último episodio en el que os contaba los cambios que estaba haciendo por casa, el hecho de que el portátil ya es propiedad de mi mujer. Y esto pues también tiene sus anécdotas, ¿no? Ella es bastante... Le emociona bastante poco probar cosas nuevas, y de la misma manera que cuando se compró el iPhone tenía un Samsung ahí hecho un cisco, el pobre, conectado a la Wi-Fi, porque decía, es que me gusta más cómo leo Reddit en este teléfono. Y lo estuve usando por la noche un montón de tiempo ahí en el sofá, y yo le decía, pero muévelo todo, pero deja de tal, ¿no? Bueno, pues ahora dice, bueno, pues ahora ya con calma un día me pongo y paso todas mis cosas de mi portátil al nuevo y lo empiezo a usar. Y yo, pero úsalo ya, ¿no? Tendrás que decirme si te gusta o no, y porque si no lo vendo, que sí que me va a gustar, anda, vete a dar un paseo. Y pues así, ¿no? Pues bueno, os voy a contar unos comentarios que me han llegado y que estoy seguro que llegarán más. Más que nada, los comentarios que me han llegado han sido en dos frentes. Portátil versus o contra Mac Mini, o sea, o sin cuestionar el hecho de que el portátil fuera Mac o no. Y luego Mac contra otras cosas, ¿no? Y en especial, pues habéis nombrado bastante a Framework y me gusta mucho que lo hayáis hecho, porque es una compañía que me gusta mucho y que me gustaría apoyar, pero ese ímpetu apoyador que puedo sentir contra a favor de esa marca va muy en contra con mi lágrima que me da tener cosas en casa que no uso, ¿no? Como buen minimalista y consumidor responsable que se quiere salir de toda esta vorágine de dame cosas nuevas, quiero renovar, dame dopamina, ¿no? Que parece que es lo que muchas veces sufrimos. El primer comentario es el siguiente. Piensa que pues Mac Mini o un Mac no lo vas a poder reparar, y un Framework sí, vas a poder cambiar menos cosas que el dispositivo entero, y entonces pues si se te fastidia fuera de garantía un Mac, estás fastidiado. Por eso estoy mirando tanto el Mac Mini, porque vamos a ver, el problema que tiene el portátil es contra dispositivos de sobremesa, y dispositivos de sobremesa como máxime, como puede ser el Mac Mini, es que el portátil tiene partes móviles, tiene una bisagra, tiene un teclado, tiene una pantalla, tiene una batería y tiene un montón de cosas que sabes que tienen una vida menor que una pastilla de silicio. Y en ese sentido os voy a proponer una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que un componente interno de un PC se fundió y lo tuviste que cambiar antes de que se quedase obsoleto? Yo en toda mi vida solo he tenido que cambiar dos cosas. Una tarjeta de sonido en 1999 y una placa base en el año 2001. A partir de ahí, quitando reparaciones de portátiles, o portátiles, digamos, que me salieron termalmente malos y que me los acabaron cambiando dentro de la garantía, pues no me ha ocurrido, ¿no? Entonces, mi reflexión es la siguiente. En Apple Silicon todo forma parte del mismo circuito integrado, y si tienen el proceso de fabricación bien ajustado, lo que está dentro de una pastilla de silicio no va a fallar. No vas a poder decir, o sea, Y os voy a completar la reflexión. A lo mejor es un poquito larga o a lo mejor os parece un poquito de salto de fe, pero la electrónica y la producción masiva funciona así. En un lote de microprocesadores de System on a Chip que tienen la RAM y todo dentro, si uno tiene la memoria con posiciones defectuosas, si no pasa el test de memoria, no pasa el test de memoria ninguno. No es algo que tenga una fabricación discreta. O sea, la oblea de silicio se crece con ese proceso químico de deposición que hace que tú metes en una cámara gases de dióxido de silicio y otros para que reaccionen, y un cilindro va apareciendo ahí del gas, de la reacción química del gas. Eso se corta en láminas muy finas y se imprimen todos los transistores y todos los cores y todas las pistas y todas las cosas a nivel supermicroscópico, y ya está. Si falla una... Si un microprocesador no pasa, o sea, si un sistema on a chip no pasa el test de memoria, toda esa oblea, toda esa lámina que se ha impreso va a tener el mismo fallo. Esto, o a lo mejor es la impresora la que hay que cambiar, la entre comillas impresora, no sé cómo se llama esa máquina, lo que graba en el silicio los microchips antes de cortarlos. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, un Mac mini no es reparable, pero las posibilidades de que te falle al tener tantos componentes consolidados en un único chip, pues es mucho menor, porque hay menos cosas que pueden fallar. Y ya digo, si el proceso de fabricación de los Apple Silicon estuviera mal, lo sabríamos, porque habría un montón de gente que habría devuelto sus equipos, y no ha habido noticias al respecto. Y entonces, claro, ahora mismo, pues tú te compras un Mac Mini y yo diría que antes de que falle nada, lo que te va a fallar es el ventilador, porque es la única parte móvil que tiene, ¿no? Sin embargo, en un portátil, pues tienes el ventilador, la batería, que sabes que la batería tiene una vida, un número de ciclos, y que se va a ir al garete. Que a ver, que sí, que aquí un ciclo es un día, son 24 horas, entonces ya solo por la capacidad de esa batería, su vida útil va a ser muy larga. Pero hay más cosas que pueden fallar. Puede caer mal dentro de la bolsa y se te fastidia la pantalla. El teclado, pues estás aporreando el teclado y todo el día, ¿no? Entonces, ahí es trabajando, o sea, yendo de frente con la premisa de que el 90% del tiempo, desde la pandemia, siendo sinceros, con el ordenador estuve trabajando en el escritorio, y eso, pues, o sea, si lo medimos en ciclos de batería, pues la batería debe estar por alrededor de 226 ciclos en 2 años y medio. Entonces, y vamos, porque lo llevaba en el tren, ¿vale? Pero estando sentado y utilizando, pues, un setup de escritorio, pues, claro, el no ya el sobreprecio del portátil, sino la de cosas de un portátil que se pueden estropear en comparación con un circuito impreso que tiene 3 o 4 chips y un ventilador, pues es la diferencia es muy alta, ¿no? Entonces, en conclusión, cerrando este comentario, desde ese punto de vista, para mí, el hecho de que el Mac Mini no es reparable se compensa con que el Mac Mini tiene muchas menos cosas que puedes querer reparar. Qué bueno, que podríamos... No estoy diciendo que mi... no estoy pontificando aquí, es mi opinión. Luego podemos seguir debatiendo. El otro comentario que llega es que es, oye, mucho mejor portátil, porque, pues mira, vas a tener una pantalla extra y bueno, pues es más práctico. Y además hay otro comentario, estos dos últimos comentarios vienen de Pedro Mosquetero Web, con un tercero que no voy a poder comentar hoy porque ese, pues, me hace falta investigar. Dice, las mejoras en eficiencia del Apple Silicon, pues se vienen un poco abajo si lo tienes conectado a la red eléctrica todo el tiempo, como el Mac Mini. Para mí eso no es cierto porque, bueno, si tú tienes un equipo que consume muy poca potencia y lo tienes conectado a la red, pues eso quiere decir que tu factura de la luz y tu huella de carbono va a ser más baja. La potencia de los microprocesadores no solo es el consumo de batería, sino también en general la energía, los gramos de CO2 que aquello consume por instrucción, ¿no? Como si queremos bajarlo al nivel más bajo de medición. Entonces, por ejemplo, pues hay mucha gente que no tiene un NAS y que tiene un Mac Mini con M1 y conectado pues a un array de discos. Aún así, a mí me parece que el NAS va a consumir menos potencia porque, claro, aún con todo y moviendo cuatro discos mecánicos, el mío me parece que en reposo son 11 vatios hora. Así de... Es una cosa... consumen menos que tener una lamparita de escritorio encendida. Vale. Que luego cuando arranca todos los discos y empieza a hacer cosas, pues me parece que está alrededor de 27 o 30 vatios. Está el Mac Mini, va a estar por encima de eso, porque es un ordenador con una potencia y un diseño está orientado a la interacción con un humano, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, todos los cores que tiene un NAS son de baja potencia, no tiene cores gráficos y muchos etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, depende de tus prioridades y depende de tus preocupaciones, el hecho de que tu ordenador de sobremesa consuma menos. Y en este caso, por ejemplo, que tenemos un PC de gaming que tiene una fuente de alimentación de 750 vatios, que porque la tarjeta gráfica tiene hambre para funcionar, pues para mí no se viene abajo la baja potencia del Apple Silicon. Y el tema de la pantalla extra es lo que me lleva a no querer el portátil, además. ¿Y por qué? Porque las pantallas que vienen con los portátiles de Apple, esto lo comenté más o menos el otro día, pero no con estas palabras. Las pantallas que trae un portátil de Apple son tan buenas que o tienes una pantalla de la misma calidad en tu escritorio que te cuesta un pastón, o lo vas a notar y vas a decir, es que en el portátil se ve mejor, y vas a acabar trabajando encorvado en un portátil en vez de utilizar pues tu escritorio, tu teclado externo, tu pantalla externa y toda esa ergonomía que te has preocupado en montar. Eso a mí me pasa porque yo soy así. O sea, yo ya tengo, ya estoy entrado en años, ya me cuesta ver las cosas a la resolución nativa, pero aún así, yo sí veo un control, un botón, una etiqueta, un texto mínimamente borroso, ya una vez que lo veo no lo puedo desver. Está ahí siempre y me fastidia. Soy una persona que es probablemente, y siendo razonables, es uno de mis defectos. Tengo esa manía de que me gusta que todo se vea igual de bien que en cualquier situación, ¿no? Entonces, claro, he estado preguntando por ahí si cómo se ve de forma subjetiva, que esto también es difícil de preguntar y difícil de responder, ¿no? ¿Cómo se ve macOS con un monitor 4K? Porque, bueno, ahora mismo los monitores 4K son, entre comillas, la commodity, a no ser que vayas a jugar, que te cambian resolución hacia abajo por hercios. Pero yo he visto pues monitores 4K decentes por, pues no sé, al cambio podemos estar hablando de menos de 400 euros, ¿vale? Pero claro, lo pregunto porque yo tengo un monitor 2K, tengo un monitor de 1440p y objetivamente, no subjetivamente, vale, objetivamente, tú conectas un Mac a ese monitor y se ven mal. Las fuentes que son demasiado pequeñas se ven borrosas porque la gestión de fuentes y la gestión de gráficos de los Mac están pensadas para monitores de 4K, 4,5K, 5K y no trabajan bien con monitores de menos. Yo es lo que estoy viendo es pues bordes pixelados, que sí, que tienes que fijarte mucho porque al final, aunque sea, yo estoy diciendo aquí que para Apple es una resolución más baja, 1440p, son 1440p y 2000 y pico, 2560 me parece que es de ancho y 1440 de alto, te tienes que fijar mucho para verlo. Pero las esquinas redondeadas de las pantallas, pues ves los escalones de 2 píxeles, no hacen anti-aliasing. Las fuentes pequeñas, y esto por ejemplo se ve muy, muy claro y muy evidente si trabajas con Office en el ribbon, en la parte de arriba de la ventana, que es esta, que es como una barra de título muy ancha con botones y luego una barra de herramientas pues alta también con botones y etiquetas. Muchas de esas etiquetas tienen un tamaño de fuente tan pequeño que la fuente se vuelve borrosa porque los cálculos de anti-aliasing para que la fuente se vea bien a cualquier resolución, eso es el anti-aliasing, pues no están funcionando para esa resolución. Y esto es algo que Apple hace, o sea, Apple sabe hacer las cosas. Si macOS se ve mal en un monitor de 1440p, es culpa de Apple, lo está haciendo a sabiendas, lo está haciendo mal porque pues dice, mira, y se pone delante del espejo con la copa de coñac y repite muchas veces. Para mí, mi estándar son resoluciones mucho más altas y esto es lo que hay que tener cuando tienes un Mac, y lo repite muchas veces hasta que suena bien, hasta que no suena a lo que en realidad es, que es, estamos obligando a la gente a tirar monitores que son perfectamente funcionales porque no nos da la gana de habilitar dithering, suavizado de fuentes, anti-aliasing, el, no sé cómo se llama en español, el hinting que hacen los sistemas operativos en pantalla LCD, y van con esto por la vida tan tranquilo. Y luego te pones con Windows 10 de lo más cutre, de una licencia de 30 euros que te compras por eBay, y en cualquier monitor ves que las cosas se ven bien a la resolución nativa, se ven bien, se ven mejor que macOS en ese mismo monitor de 1080p, de 1440p, y aún encima Windows te ofrece a cualquier resolución el escalado. Oye, quiero verlo todo a 125% y lo activas y se ve perfectamente una definición y una, es todo muy cristalino. Con macOS tienes que tener un monitor de 4K o más. Gracias Emilcar por contestar con ese pantallazo en tu canal de Discord, en tu servidor de Discord, no me acuerdo en qué canal fue. Pero claro, si tienes un monitor de 1440p o resolución nativa 100% o empiezas a bajar la resolución. Y bajar la resolución no es lo mismo que activar ese 125% del que se estaba hablando en Windows, que en macOS te lo presenta de otra forma. Esas son estas opciones dispuestas en horizontal que tienen las pantallas retina, que te dice más espacio, más texto, no sé qué, no sé cuánto por defecto y tal. Tú, si estás haciendo eso, lo vas a ver bien, a la resolución nativa las cosas se van a representar bien, pero si cambias la resolución y bajas la resolución de la nativa a otra, las cosas se van a ver borrosas por hardware. O sea, no va a haber forma de verlo bien. Entonces, volviendo al tema del portátil. Si yo tengo un portátil, tengo una pantalla que se va a ver siempre mejor que el monitor que tengo ahora. Y entonces, pues, me va a dar asco usar el monitor que tengo ahora, en pocas palabras, ¿no? Si me compro un Mac Mini y lo conecto, primero, no estoy pagando una pantalla, un teclado y una batería y una serie de cosas adicionales que tendrán los portátiles por ahí, como la, la bisagra, el diseño de la caja, no sé qué, no sé cuántos, la webcam, el Touch ID y todo este tipo de cosas. Entonces digamos que estoy ahorrando presupuesto para algún día pues cambiar un monitor por una resolución más alta, ¿no? Y luego, pues claro, al no haber pagado todo eso, si yo solo conecto el Mac Mini, sé que se va a ver mal, pero por lo menos no voy a tener una pantalla de referencia para decir, me cago en la leche, esta pantalla, este Mac OS del demonio, que está haciendo las cosas mal a propósito y yo estoy aquí, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la vida? Es una cosa muy... Vamos a ver, aquí hay parte objetiva, que es cómo funciona Mac OS con monitores 1440p, que la respuesta es mal, funciona mal, y funciona mal a propósito. Y luego está la parte subjetiva de cómo eso a mí me afecta, que lamento mucho tener que decir que me afecta tanto, pero sí, me afecta tanto. Y entonces, pues ahí está el tema. Roberto comenta, oye, que me extraña mucho que no hayas mencionado Framework en el episodio anterior. Sí que lo mencioné muy de pasada y he dicho que me gusta mucho esa empresa. O sea, a mí lo que está haciendo Framework con los portátiles que saca, creo que es lo que todo el mundo debería hacer. Tal y como están las cosas, hemos estado muchas décadas siendo muy poco sostenibles con todo y me parece muy bien, muy positivo que una empresa empiece a pensar diferente en lo que se refiere a cómo afrontar, ¿no?, el derecho a reparar de sus clientes como lo está haciendo Framework. El problema, ya digo, es que las CPUs actuales, por lo que yo tengo entendido, y esto enlaza con el siguiente comentario de Pedro, que diré a continuación, es que no están a la altura del Apple Silicon. La gente ya está empezando a hacer cosas parecidas a Framework. Dell ha sacado un portátil muy reparable también. Lo he oído comentarios muy, muy por encima, no es algo que haya visto en detalle, no sé exactamente cuáles son los detalles exactos de ese portátil y cuál es la orientación y cómo lo está haciendo Dell, pero parece que el mensaje está empezando a resonar por ahí, ¿no? Ya digo, si hubiese alguna forma de que un framework tuviese algo que rindiese como el Apple Silicon, pues ahí estaría. O si hubiese alguna forma de conseguir que los siguientes MacBook, lo que fuera, Air Pro, lo que fuera, fuesen modulares y fuesen además reparables por el propio usuario, no estoy hablando tanto de que se separen del concepto de System on a Chip, que dejen de consolidar componentes. No, lo que estoy hablando es de que un portátil sea fácil de abrir, fácil de limpiar, el disipador fácil de sustituir, la batería que no esté pegada, el almacenamiento que sea ampliable. Que sí, que a lo mejor no, porque es que va a ser más lento. Bueno, pues será más lento, pero si yo lo que necesito son más teras, aunque vaya más lento, como tengo en sobremesa, tengo un SSD de 1 tera y un disco mecánico de 2, pues por lo menos que tenga la opción y la capacidad de decisión de poner una tarjeta en el M2, estas tarjetas tan pequeñitas, para ampliarlo. Este tipo de cosas, y sobre todo que con una serie de herramientas sencillas, sin tener que soldar, sin tener que utilizar un cañón de aire caliente para cambiar la batería, que te puede explotar, además, que despegar una batería hoy en día con un secador o con un soplador de aire es una operación muy delicada y te puede salir mal y, vamos, ese fuego se apaga con un cubo de arena, no se puede apagar de otra forma, de una forma fácil, o sea que es delicado, ¿no? O sea, que te quiten este tipo de barreras y sobre todo que no hagan estas trampas de, no, porque mira, este componente, además de ser original se autentica con el, se autentifica con el resto del ordenador, y si pones un componente que no es, no está vendido por nosotros, pues el ordenador o funciona o te da un aviso cada vez que lo arrancas o todo ese tipo de cosas. Esas cosas son las que podrían suponer un punto de equilibrio muy, muy dulce, muy beneficioso para todos. Y yo no creo que haya muchas excusas, ¿no? Más allá de, no, es que nuestro, fíjate, nuestro portátil es tan finito. Bueno, tío, pues hazlo 3 milímetros más gordo, ¿no? Pero es que entonces el espíritu de Apple no tiene espíritu. Apple es una empresa que está para vender cosas, y cada vez más espero los clientes demandarán una postura razonable en lo que se refiere a, pues, temas como este. Ampliabilidad, que sí, que a lo mejor la memoria está dentro del sistema en la chip y no le puedes poner más memoria, o si le pones memoria, dejando la memoria aparte. Almacenamiento, vamos a ver, hombre, por favor, ponme una ranura M2 para que yo le pueda poner, aunque sea un volumen un poco más lento, que si me compro una unidad SSD PCIe o M2 de 2 o 3 teras, se la pueda añadir, ¿no? O sea, no me vengas con historias. Entonces, bueno, como ya digo, el framework es la número 1, pero pues... Ah, la cafetería está cerrada, tengo que volver para atrás. Bueno, el framework es el número 1, pero el problema son las CPUs, que no están a la altura. El tercer comentario de Pedro, y es que es el que no puedo responder hoy, es el de unos mini PCs de sobremesa con AMD y microprocesador AMD y tarjeta gráfica AMD también, Radeon, que me comenta si no creo que eso puede ser una alternativa razonable al Apple Silicon. Pues no lo sé, y esto lo tengo que ver, porque al final pues es directamente encontrar los números, encontrar las comparaciones y bueno, pues básicamente es hacer esto. Tampoco voy a poder hacer mucho más. Y luego también estaría el intangible, que hasta que no lo utilizas, pues no lo puedes saber, de tener todo en un sistema on a chip con ese incremento de velocidad de bus, de transferencia de datos entre los distintos componentes de ese sistema on a chip, que pues sabemos que los Apple Silicon van a muchos cientos de gigabytes por segundo, de gigabits por segundo, que en una placa base donde tienes los componentes discretos, pues no lo puedes conseguir. Pero, pues, lo dicho, tengo que encontrar los números, las comparaciones y teorizar. Y también tengo que encontrar, porque parece que últimamente los controladores para Linux que está proporcionando AMD para las tarjetas Radeon están dando muchos problemas, ¿no? O sea, también hay, de ahí se trata de que, bueno, que si tú empiezas con algo que no te dé trabajo, ¿no? Que no tengas que trabajar para que la cosa funcione. Pero ya digo, todo esto lo tengo que ver, lo tengo que comprobar, tengo que tomarle el pulso a todos estos aspectos, y me va a llevar unos días, porque este podcast es como es un podcast sin guión. Entonces, si tengo que hacer guión e investigación para un episodio, pues me va a llevar un tiempo. Lo que sí probablemente intente es dejar de grabar por la calle, porque yo no sé por dónde entra el viento, o sea, y tengo que pedir disculpas por el episodio anterior, porque hay muchísimo ruido de cambio de posición del teléfono y manos rozando el teléfono intentando tapar el viento, y al final el viento se colaba igual. Hoy ya no lo he intentado tanto, porque he preferido que, bueno, pues se cuela viento que se cuele, pero por lo menos no hace ruido yo aún encima con las manos. Entonces, pues tengo que ver cómo está la semana, tengo que encontrar una rutina que me favorezca grabar en frente del ordenador con el micrófono y tal. Sé que se va a perder espontaneidad en el podcast, me lo habéis comentado varias veces, que lo que os gusta, que si soy una cacatúa, que si no sé qué, pero pues yo no estoy contento con el resultado. Si cuando salgo a pasear y a grabar un podcast, pues es un Cristo de viento y de ruidos. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Estáos atentos a esos comentarios que tengo pendientes. En las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.